y estamos estudiando a Daniel, vamos en la 35ª hora de este estudio, estamos estudiando el patrón de lujuria y estamos estudiando Daniel. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Comenzando con el capítulo 3, 2 en adelante. Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las diferentes cosas que suceden con la persona. El poder falso que da la religiosidad. Estamos hablando de la religión falsa. Tenemos ahora el poder falso que produce la religión. El poder falso se puede ver en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Hemos visto 7 puntos de lo que es la religión y cómo hace Satanás para que se simile tanto a lo que es las cosas de Dios. Y estamos viendo que Satanás utiliza un sistema muy parecido al de Dios, pero niega el poder del Espíritu Santo. Esto es una menos de negación. Todo lo que hace él lo hace por medio de arrogancia y odio en estos dos sistemas de acá. Vemos que el primer sistema es para los incrédulos y el segundo sistema es para los creyentes. Cuando nosotros ponemos nuestra vida por delante de lo que es Dios y hacemos nuestras cosas más importantes, incluyendo el trabajo, porque muchas personas dicen, no puedo porque estoy trabajando, y niega lo que es Dios. Yo entiendo que una persona puede trabajar, pero de todas maneras escudriña las escrituras. No se puede congregar, es bueno que se congregue, pero si no puede, de todas maneras busca la palabra de Dios. Pero si la persona no busca la palabra de Dios por el hecho de estar trabajando, está dándole más hincapié a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios, cuando Dios es el que da todo y todo lo tiene. Aquí vemos que en este sistema para los incrédulos se utiliza la religión y en el sistema para los creyentes también utiliza la religión como manera número uno de nublar la mente del individuo. Eso es lo que estamos estudiando, estamos en la octava cosa que sucede, que es el poder falso de la religión. La octava característica de la religión es el poder falso. Segundo Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Nos dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos y con todo engaño e injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, dense cuenta lo que hay ahí, el amor de la verdad. Dios nos ama a nosotros primero y nosotros lo podemos amar a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y aquí estamos viendo que esta persona, ¿de qué se está refiriendo? Hay dos personas durante el periodo de la tribulación. Esto se está refiriendo a una de ellas. Uno es el líder del sistema ecuménico religioso mundial y el otro es el líder del sistema monetario, del comercio de esa época. La novena característica es que tenemos dioses falsos. Los dioses falsos también se encuentran en 2 Tesalonicenses del 2 al 4. Y dice lo siguiente, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste también el hombre de la iniquidad. Está hablando de la tribulación. El hijo de la perdición, este se opondrá y se alzará contra todo el que se llama Dios o que se adora. Por tanto, que se sentará en el templo a Dios haciéndose pasar por Dios. Esto solamente es una, ya esta iniquidad está en vigencia. Hay personas que se hacen hoy en día pasar por Dios. Claro está, cuando hay suficiente conocimiento de la palabra de Dios, estas personas se estiman como locas. Pero cuando no hay suficiente conocimiento y la gente está perdida y está con los ojos nublados y que no sabe lo que es la luz, cualquier cosa parece resplandecer. Y las escrituras nos dicen que hasta el diablo se disfraza como ángel de luz. Y claro está, tenemos que, no es cuestión de presentarse como Dios, es cuestión de que si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, nos vamos a dar cuenta de que esta persona no es. Esta persona es un falsante. Y ese es su padre, el diablo, que es un falsante. Se reconoce inmediatamente. Debido a la arrogancia, viendo a Nabucodonosor ahora, vamos a regresar al estudio de Nabucodonosor. Y esto lo estamos viendo porque Nabucodonosor ahora va a poner un sistema mundial religioso. Esto es lo que va a hacer él porque se le llenó la cabeza de las cosas de que le relató Daniel en su sueño. Entonces ahora él va a poner una imagen y va a hacer que todas las lenguas, todas las naciones, todo el mundo se postre ante esa imagen, siendo influenciado fuertemente por Satanás, porque eso es una parte satánica. Satanás es el que le está inculcando estas cosas a él en la cabeza. Y ¿De dónde viene? El sistema de arrogancia. Esto es un incrédulo, arrogancia. Él cree que él va a ser, adoren a mi estatua. Y odio, el que no la adore muere. Odia al que no lo hace y al que lo hace y el que lo alaba. Esto sucede con los hombres también que son arrogantes, que creen que son el regalo de Dios para todas las mujeres. Que si la mujer no le hace caso, entonces ya la mujer la ve mal. Este es un hombre muy fácil de engañar. Lo único que necesita son unos cuantos piropos de una mujer y ya se siente que es la maravilla ambulante. Y las mujeres, lo conocen al rompe. Lo mismo que una mujer que también está en arrogancia. El hombre le dice todas las cosas que quiero oír y ya es resuelto el caso. También una persona centrada oye piropos y dice, este que se trae, aquí hay algo que no tiene que ser, o viceversa. Un hombre que esté centrado y oye un piropo de una mujer, ¿qué trae esta persona atrás de este piropo, de esta lisonja? Tiene algo, ¿verdad? Pero eso lo hace la persona que tiene entendimiento de la palabra de Dios. No lo hace el que no tiene entendimiento de la palabra de Dios. Debido a esta arrogancia que tenía Nabucodonosor, que normalmente era un gran sabio y un gran rey, una persona no llega a tener lo que él tuvo sin tener una organización extraordinaria y brillante. La persona llega, si la persona se distingue por su intelecto y por su capacidad gubernamental y su capacidad de organizar y su capacidad de administrar, es porque la persona es un genio y la persona sube automáticamente, va subiendo porque descifra las cosas mucho más rápido y tiene suficiente entendimiento para poderlas a trabajar. Y como vamos a ver más adelante, este Nabucodonosor era un genio organizacional. Esta persona tenía dentro de su imperio un sistema que no le podía fallar. Ponía a una persona, tenía sistemas políticos y sistemas militares. Y el poder estaba dividido entre el poder político y el militar. Y cada provincia tenía un jefe de provincia y un jefe militar y un jefe político. Y los mantenía en jaque mate, como quien dice, el uno contra el otro. Entonces vemos que debido a la gran arrogancia que le sucede a él en este momento de su vida, en el que él le es revelado este sueño de una manera milagrosa, porque es un milagro lo que sucede, porque Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Entonces no pudo manejar la prosperidad de la prominencia y se enloqueció con el poder. O sea que no estaba contento con ser el gobernante del mayor imperio existente en esos momentos, sino que trató de forzar la religión internacional a sus sujetos. Que él entra a la religión, el poder. Ya tiene el poder. Miren, tenía un poder extraordinario y unas riquezas que ustedes se van a quedar pasmados de las riquezas que tenía este hombre. Y con la sola imagen ustedes se van a dar cuenta de que era una riqueza extraordinaria, monumental la riqueza que tenía esta persona. De esta manera, aparentemente esperaba él perpetuar esa grandeza que él tenía. Una grandeza y quería perpetuarla para siempre. O sea, el mosquito creyendo estar estampado, y sí queda perpetuado para siempre, pero queda perpetuado para siempre en la palabra de Dios. ¿Como qué? No como una cosa extraordinaria, sino como un necio. Siendo un gran rey, queda como un necio. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo de él, lo que queda de él es la arrogancia. Y la arrogancia queda escrita para siempre en la palabra de Dios, para que todos nosotros nos demos cuenta de que no es el nivel donde uno viene. No tiene que ver nada con el asunto. Puede venir de lo más pobre o de lo más rico. La cuestión es que si hay arrogancia y no hay conocimiento de Dios, la persona va a errar. Y erra, si tiene mucho poder, va a errar muy grande. Y si tiene poco, va a errar, pero no se va a notar casi porque es una persona insignificante en lo que concierne a las cosas de la vida. Una persona que nadie la nota, pues porque no tiene prominencia. Él esperaba perpetuar esa grandeza personal y la gloria de Caldea a través de esta religión internacional que estaba fomentando. En Génesis 11, del 1 al 9, tenemos por escrito la condenación del internacionalismo emitido por Dios. Los hombres edificaron la Torre de Babel y Dios la destruyó. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y este sistema internacional proviene desde las épocas del diluvio. Vemos ya que Nimrod, Barcus, el hijo de Cus, uno de los nietos de Noé, se metió en esta religión internacional y su mujer, que se llamaba Semiramis, fue la mujer que comenzó con esa religión. Y esa religión era la adoración de la Virgen, de la Madre y el Hijo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de una Virgen iba a venir. Cuando nuestro Señor habla de Génesis 3.15, ya el diablo sabía que iba a venir de una Virgen. Entonces, ¿qué hace? Él propone a través de Semiramis la adoración de la Virgen, y esta es una cosa mundial. En todas las religiones se adora a la Virgen y el Hijo, la mujer y el Hijo. y se llama Diana, Isis, Ishtar, tiene diferentes nombres de diferentes países, pero siempre ha venido. Dentro de la religión católica se adora la Virgen, y eso viene desde los comienzos de la formación de la Iglesia Católica en los años 300, cuando el emperador del Imperio Romano era también el sumo pontífice de la religión pagana. Y de ahí viene el famoso sombrerito ese que ustedes conocen, que vimos aquí, les enseñó un retrato de eso. Eso venía de los caldeos, exactamente, venía de otras cosas. Esa religión internacional venía desde Génesis. Y aquí tenemos en Génesis 11:1-9 lo que sucedió. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Se dijeron los unos a los otros: vengan, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra, brea en lugar de mortero, y dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un nombre que no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo Jehová: he aquí, este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Eso es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponga o lo que se proponen. Vamos pues y descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. En otras palabras, pone divisiones lingüísticas y divisiones geográficas. ¿Para qué? Para salvaguardar a la raza humana de estas cosas internacionales. Y vemos que ahora todo lo que está haciendo el hombre hoy en día va para singularizar el idioma con las computadoras. Ya hemos hablado de eso, que las computadoras pueden traducir, uno escribe en un idioma y sale en otro idioma en el otro lado. Muy rápido, es cuestión de años nada más, uno va a poderle hablar a la computadora en el español y sale en inglés. Esto de hablar inglés o de hablar otro idioma va a ser obviado. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa esto? Es una cosa extraordinaria. Dentro de muy poco va a haber un aparato que uno le habla en español y sale en el idioma que uno quiera. Es un aparato que traduce simultáneamente lo que está hablando la persona al idioma ruso, al francés, al italiano, o sea que no van a haber barreras lingüísticas, como pueden ver. Se va a poder uno comunicar con cualquier persona en cualquier idioma, chino, mandarín, japonés, el idioma que quiera la persona. Eso es cuestión de tiempo, porque es el internacionalismo de nuevo saliendo a relucir. Y tenemos los sistemas ecuménicos mundiales y tenemos el sistema universal que está desarrollándose en la Unión Europea, y todo esto está sucediendo. Va contrario completamente a lo que dice Dios. Dios lo hizo en diferentes idiomas y diferentes países para salvaguardar. O sea que el nacionalismo es fidedigno. El nacionalismo es lo que, no el internacionalismo. Entonces vemos en el versículo 8: así los dispersó Jehová ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Jehová confundió ahí el lenguaje de toda la tierra. Babel quiere decir confusión, y Babilonia viene de Babel, que es la gran confusión. Porque Jehová confundió ahí el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los dispersó sobre toda la faz de la tierra. Entonces vemos la gran dispersión que sucede, comienza el nacionalismo con diferentes idiomas. Esto es mano de Dios para salvaguardar a la raza humana. ¿Qué está pasando? Ahora este hombre, Nabucodonosor, en lo que estamos estudiándolo, comienza otra vez con el internacionalismo, la religión ecuménica, la religión mundial, en otras palabras. Daniel 3:1 nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Incluso está en Babilonia, de ahí viene la Torre de Babel, Babilonia. Confusión. En las épocas en que esta información se escribió, un codo era la distancia que se calculaba de la punta del dedo al codo, aproximadamente 18 pulgadas. Así pues que la imagen tenía 9 pies de ancho, aquí tenemos la parte del cuerpo, tenía 9 pies de ancho, de aquí a aquí eran 9 pies, y a la mitad de eso son 4 pies y medio de largo. Entonces tiene la cabeza y el cuello, y los brazos, que hablaba ahí de brazos, de las piernas y de los dedos. Esta figura tenía 9 pies de un lado, 3 metros de ancho, y tenía 90 pies de alto, 30 metros de alto. 90 pies es, imagínense lo que son 90 pies. Este cuarto de aquí tiene aproximadamente 10 pies de alto. 10 pies son, estamos hablando, 9 veces más alto que esto era la estatua. y 9 pies de largo. Y además estaba hecha de oro puro. La estatua entera era de oro puro. Eso es un montón de oro, quiero que sepan. Si hubiera simplemente sido bañada en oro, la Biblia no lo hubiera dicho, pero la Biblia nos dice que era de oro. Por eso, de cualquier manera que lo veamos, era una enorme cantidad de oro, y debido a que la Biblia le llama esto una imagen, nosotros presumimos que fue hecha con la forma de un hombre, presuntamente la imagen de Nabucodonosor mismo, o uno de sus dioses, claro está. Si nosotros asumimos por un momento que esta estatua tenía 4 pies y medio de ancho, tiene 9 pies de ancho, y la mitad de lo que es ancho, que es esta parte de aquí, son 4 pies y medio. Si tiene esas dimensiones, esa estatua tenía un contenido de un volumen cúbico de 3.645 pies cúbicos. Era la estatua. Una cosa monumental. O 4.400.000 libras. 4.400.000 libras. Para levantar esa estatua tuvieron que utilizar miles y miles y miles de hombres para levantar la estatua nada más después que fue forjada. Si nosotros le ponemos precio a la estatua, utilizando lo que cuesta una onza, hoy en día, una onza de oro vale $258 hoy día. Y hay 4.400.000 libras. Y cada libra tiene 12 onzas de Troy, de peso. Esa espectacular imagen hubiera costado $13 trillones. 13.622.400 millones de dólares. Extraordinaria la riqueza. Esa era la riqueza que tenía este hombre. Este hombre tenía en el Fort Knox, que es el lugar donde tienen el oro aquí en los Estados Unidos, claro, tienen más oro que eso. Porque tienen bóvedas de oro, pero llenas, oro. O sea, mucho más que eso, pero no tenían las excavaciones que tienen hoy en día con la maquinaria que tienen. Hay máquinas que son del tamaño de este cuarto, que con una sola levantada se levantan 7 toneladas de material y de ahí sacan el oro. O sea que eso es una producción extraordinaria. Pero esta imagen de 90 pies de alto era una cosa impresionante en esa época. 13 trillones de dólares para hacerse una imagen. Nada más. Imagínense el oro que tenía y lo impresionante que ha debido ser eso. Yo les estoy diciendo esto para que ustedes tengan en mente de lo que se trataba, ¿verdad? Esta imagen se la hace él como resultado del sueño que tuvo de la imagen que le dijo Daniel. Y él quería que no solamente la cabeza fuera de oro, porque él era la cabeza de oro, sino que toda la estatua fuera de oro. Egomanía, una gran egomanía proveniente ¿de qué? De la arrogancia. El hombre en su arrogancia hace cosas extraordinarias. Este monumento dorado fue erigido en las planicies de Dura. Que Dura era un lugar también muy interesante, porque les voy a decir qué era lo que sucedía en este lugar. Era probablemente un área grande donde los juegos atléticos se llevaban a cabo o donde se revisaba el ejército. En ese lugar se revisaba el ejército. Las grandes, como ustedes han visto, el ejército ruso, cómo pasan revista, pasan delante, o lo hacía también mucho Hitler, que pasaba todo el ejército, y uno veía del ejército y ese orden, y el paso ganso que le hacían, y la gente se quedaba impresionada, y te pasaban los rusos hacen pasando los cohetes y los tanques, y todo ese poderío extraordinario. Eso se hacía en las épocas de Nabucodonosor. Pasaba todo el ejército en esta planicie donde se podía ver perfectamente bien lo que estaba sucediendo. Y es muy interesante que la palabra Dura es una palabra acadia en vez de aramea, que era un idioma que se hablaba también en esa época. De ahí vemos que en Daniel 3, del 2 al 3, nos dice lo siguiente: y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, los intendentes y los gobernadores, a los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias. Este era un imperio extraordinario. Qué lástima que no tengamos todavía eso, porque se puede ver el imperio de este hombre que cubría una extensión territorial extraordinaria. Él, claro está, los países que existían en esa época se los devoró y pasaron a ser parte del imperio, pero estos lugares tenían sus lenguas diferentes. Era más grande que Europa el territorio, que la Europa que se conoce hoy en día. Y cada territorio tenía francés, italiano, inglés, alemán, suizo, finlandés, portugués, sueco. Tenía una cantidad de idiomas y dialectos. Cada lugar de eso tenía su propio idioma, su propio dialecto. Y lo que hace es que los reúne a todos de todas las provincias que él tenía, porque como les dije antes, era un administrador espectacular este hombre. Y tenía todo bajo su control absoluto. Vemos que los reúne a todos, entonces fueron reunidos en el versículo 3, entonces fueron reunidos los sátrapas, los intendentes y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Mientras estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, ahí para el versículo 3. Aquí estamos viendo algo muy interesante, y es lo siguiente: la lujuria de aprobación requiere una estimulación constante. Cualquier lujuria requiere estimulación constante. Lujuria sexual requiere estimulación sexual constante. Lujuria química, estimulación constante. La persona, como no tiene capacidad para vivir la vida, normalmente tiene que estar constante para esa constante estimulación que produce cualquier área que la persona tenga de debilidad. Y es un vacío que la persona está tratando de llenar utilizando, ya bien sea cosas químicas o aprobación de otra índole. En este caso, es la aprobación de esta gente. Tenemos que el patrón de lujuria de Nabucodonosor no era una excepción. Él tenía un patrón de lujuria como todos nosotros lo tenemos. Su insaciable orgullo exigía admiradores para su nueva exhibición de riquezas y de poder. Eso era lo que sucedía con él. Tenía que tener el espectáculo y la gente que viera lo que él había edificado tan extraordinario, ¿verdad? Para que dijeran, gran rey, ¿verdad? Eso era lo que él quería saber. Por eso llamó a todos los oficiales de su imperio para que participaran en la presentación y dedicación pública de la imagen. Y no hay nada malo en tener riquezas materiales. No vayan a creer que tener riquezas materiales es malo, de ninguna manera. Dios puede dar a la persona riquezas materiales. Es una de las bendiciones que Dios puede dar. El asunto está en que la persona pone esas cosas primero que Dios. Cualquier cosa que uno ponga primero que Dios. Ya puede ser riquezas materiales, ya puede ser la familia, ya puede ser sexo, ya puede ser licor, trabajo, cualquier cosa. No importa que sea, que uno ponga primero que Dios, ya está tergiversado. El pecado viene cuando la persona pone esas cosas delante de Dios, que primero que Dios. Y cuando la persona tiene una motivación falsa para adquirirlas o el orgullo de poseerlas. Si eso existe, entonces la persona está fuera de lo que debe estar, del ámbito en que se debe encontrar. Entonces los sátrapas se refieren a los líderes políticos y era, claro está, una oficina ejecutiva, la parte esa de los sátrapas. Estos hombres eran los gobernantes de las diferentes provincias del imperio. Y después tenemos los gobernadores, que eran los comandantes de las fuerzas armadas de las diferentes áreas del imperio. Y eso lo vemos por la palabra caldea que es Sikenaja, o Sikenaja, pero se escribe así. Aquí van a ver que este sufijo se refiere a gobernantes, Sikenaja, en el caldeo. Nabucodonosor era muy inteligente y el poder de cada provincia estaba dividido entre los políticos y los militares. Uno lo ponía a otro, o sea, si era necesario, el rey podía poner uno en contra del otro para mantener el balance de poder y asegurar su control. O sea, uno podía sacar al otro, solamente con una carta, gobernador, y ahí se acababa la cosa. Cada provincia tenía su propia organización gubernamental, y eso lo vemos a través de los intendentes. La palabra intendentes es pachawaza, y claro está, esa palabra quiere decir, en el caldeo, se refiere a comandantes de divisiones. Este es el equivalente de los generales dos estrellas en el ejército americano. Eran generales de grupos. Y los jueces eran, según la palabra, adargaceraja. Y ven el sufijo, gobernante también. Jefe de las cortes del imperio. Y la palabra gedaveraja. Hay otra palabra, así como se las estoy diciendo, gedaveraja, con come chiquita. Gedaveraja, traducida tesoreros, es una palabra de origen ario y persa y quiere decir el secretario del tesoro de cada provincia de Babilonia. Cada provincia tenía un tesorero y a eso es lo que se refiere. Los consejeros es una palabra de origen persa que es Det Averaja. Tenemos la misma cosa, Det Averaja. Y esta sí significa guardianes de la ley y de ahí que ellos eran los prosecutores o abogados de distrito, comparable con un abogado de distrito hoy en día. También la palabra tiptaje, traducida a oficiales, es tiptaje, así como suena, tiptaje pero con una H, tiptaje. Traducida a oficiales quiere decir dictar sentencia, y esa oficina era equivalente a la de un juez de la corte de distrito. Estamos viendo oficiales de alto rango del imperio caldeo, ¿verdad? Y finalmente tenemos la palabra shilton, Sultón debe ser traducido a todos los oficiales y gobernantes subordinados. Sultón. Chiltone. Sultón. Entonces, continúa diciendo, entonces fueron reunidos, se refiere a la convocación de las personas más importantes de cada provincia del imperio, que se habían reunido para una ceremonia de dedicación. Y cuando habla de que había levantado, refiriéndose a la estatua, literalmente quiere decir que él había ordenado a erigir. Entonces él mandó, claro está, el rey mismo no lo iba a hacer, él mandaba y que se hacía. Era importante saber que el control que tenían, y esto no solamente que corresponde a este imperio, o típico de este imperio, los imperios que han existido han tenido un poder tan extraordinario que hacían lo que querían. Si el rey decía muere, la persona moría. Y si el rey quería tortura, esa persona se torturaba. Ya hemos visto las 1000 muertes de los chinos, que comentamos nosotros, cómo el rey mandaba a torturar a la persona y la persona vivía torturada. El récord fue 95 días de tortura, con las cajitas que sacaban un papelito, y cada papelito se refería a una parte del cuerpo humano, y esa parte o era quemada, o traspasada, o era cortada. Y a veces le tocaba tres cosas en la misma parte, claro, las partes se le hinchaban, las caras se le hinchaban y la persona no se moría. Y no se moría. Y lo hacía por dados, jugaba con dados a ver qué parte le tocaba ese día. Y era una tortura minuciosa. Y la persona pedía que lo matara, ya mátame, porque no. Pero, era horrible. Yo lo que le estoy tratando de decir es que tenían la fuerza para hacer lo que quisieran. Ese es el asunto. El rey podía hacer lo que quería. Él tenía un sistema muy especial. Y el sistema especial que tenía él, todos los demás imperios le tenían miedos a ellos, porque eran criminales cuando hacían tortura. Y su manera más normal era asar a la persona viva. El que no estaba de acuerdo con lo que decía el rey, simplemente lo llevaban y lo asaban al vivo. Ponerlo en una olla y métanle candela. Y oigan los gritos. Es interesante notar de que a pesar de que los representantes de cada categoría de los líderes que existieron a esta reunión no estaban presentes, pero Daniel no estaba presente. O sea que Daniel no estuvo presente en esta convocación. Presumiblemente él estaba en una misión especial del rey. Y de todas maneras, Sadrach, Misac y Abednego estaban solos para enfrentar una crisis que probaría su confianza en Dios. Y que esa confianza que ellos tenían en Dios no dependía de Daniel. Ellos tenían su propia estabilidad debido a el conocimiento que ellos mismos poseían de la palabra de Dios. O sea que no tenían que depender de ningún hombre. Lo que vamos a ver ahora es a Nabucodonosor y su orquesta. Al tener una orquesta, la orquesta típica de ellos. Ustedes, no sé si en los países de procedencia de cada uno de ustedes han tenido la oportunidad de ver que en los lugares de los parques, a veces se reúnen unas bandas típicas a tocar, ¿verdad? Las bandas típicas del país, y se reúnen ahí y tocan música por los viernes por las tardes o los domingos por las tardes, algo así, ¿verdad? Y es una cosa muy simpática. Bueno, aquí había una orquesta muy extraordinaria que tenía también él para esta ocasión. Y vamos a ver cómo se utiliza la música en estas diferentes ocasiones. Y para qué sirve la música, las personas entendidas le dan un uso especial a la música. En Daniel 3:4, el heraldo proclamó con gran voz: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas. Aquí vemos tres distinciones en el versículo número 4. Aquí lo que deben de hacer es imaginarse a miles de personas que se encuentran presentes, reunidas en una gran planicie. Aquí están todas estas personas reunidas y cada ojo estaba dirigido a esa enorme estatua que brillaba bajo el sol. Era una enorme estatua dorada. Y recuerde que la exhibición extravagante tenía 90 pies de altura, o sea que era posible que todas las personas de la planicie la vieran. Y no hay duda que un zumbido enorme de voces se levantó cuando la multitud de observadores exclamaba, maravillaba enfrente de esa visión tan espectacular que tenían enfrente. No se había visto nada similar. La gente estaba de 10 hecha de oro. Y es una cosa extraordinaria. Y el rey la hizo. Y esas son gente que estaba aliada al rey porque estos eran beneficiarios del reinado de Nabucodonosor. Comprenderán que eran la gente más importante del reinado. Y todos estaban con él, porque todos recibían de él. Para atraer la atención de ellos, un heraldo proclamó con gran voz. O sea, están reunidos, todos están hablando, todos se trajeron a la hora predeterminada por el rey. Se expidió con mucho tiempo antes la invitación para venir a ese evento de dedicación. Y la gente, claro está, viene, y ¿quién le va a decir que no al rey? Van todos los que son invitados y esa es prioridad número 1A para ellos. Lo que hay que notar es que el Imperio Caldeo estaba compuesto de pueblos, que es una división racial, naciones, entidades geográficas y lenguas, que es la separación lingüística que existe entre estas ubicaciones geográficas, ¿verdad? Era imperativo que cada persona ahí presente oyera las instrucciones que se daban, y las instrucciones era el heraldo que iba hasta que se le daba. O sea que asumimos que el heraldo se movía entre las personas para dar su anuncio. Eran miles de personas. Y este era un gran día, claro está, para Nabucodonosor. Era la culminación de su egomanía que tenía, de poner esta gran estatua a relucir. O sea que los jefes del Estado y otros dignatarios habían venido a ver y a admirar este gran símbolo del éxito del rey. Y nunca, claro está, habían visto a un potentado con tales riquezas, tal magnitud y tal fuerza extraordinaria que tenía este hombre. El poder era extraordinario. Y para complementar la pompa y de la ceremonia, la gran banda babilónica se encontraba ahí con sus diversas categorías de instrumentos. ¿Ok? Tenemos en la gran banda babilónica, y era una banda extraordinaria. Y son los instrumentos que se utilizaban en esta banda, eran los precursores de nuestros instrumentos musicales hoy en día, que son muchos y variados, claro está. En Daniel 3:5 nos dice que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Y aquí vamos a ver las diferentes instrumentos musicales. Tenemos primero que todo la corneta. La corneta representa la sección de instrumentos de vientos de metal. ¿Okay? Esto es una sección completa. Y después vemos la flauta, que son los instrumentos de vientos de madera o de caña. Y hoy eso incluiría la flauta, el clarinete, el flautín, el saxofón, el pífano y el oboe. Hoy en día, esa es la sección que estaba tocando por ahí. Después tiene la sección de cuerdas, estaba compuesta de la cítara, se llama zambuque en griego, y fíjense que cítara es muy parecida a la guitarra. Cítara, guitarra, si ¿sí ven el sonido? Era un instrumento que emitía música alta y conmovía las emociones del oyente. Y después vemos el arpa, que es la antigua quitara. Quitara, K-I-T-H, A-R-A, quitara. También sale guitarra de ahí, ¿verdad? Quitara. Era el arpa. La lira era un instrumento de 10 cuerdas, el cual fue el bisabuelo del piano. Incluía todas las ventajas de la guitarra, del banjo y del ukelele. El ukelele es el que... Ya se conocen el ukelele. Era el precursor de todo eso. La próxima palabra, zampoña, que en el griego es sunfona. Sunfona, fono es sonido, con sonido, sunfona. De ahí viene la palabra sinfonía. Sinfonía viene de ahí, de sunfona. La palabra sinfonía. Vemos que en este en particular, la sunfona era un instrumento que se utilizaba una bolsa de viento parecido al que usan los galos en Inglaterra. ¿Han visto a los ingleses con la bolsa esa que hace el sonido? Claro está que uno tiene que tener sangre inglesa más o menos para apreciar esa clase de música, pero era muy interesante. Y finalmente todo tipo de música, esto incluía todos los diversos tipos de instrumentos de percusión, como el tambor, los címbalos, etcétera. Esa era la banda de Nabucodonosor que vemos en el versículo 3:5 de Daniel. Claro está, no era un pequeño cuarteto, sino que era algo extraordinario lo que había aquí. Esto era una orquesta que tenía ensamblada para un homenaje extraordinario y una presentación y una dedicación de la gran estatua que él había edificado de oro puro por su egomanía. Y para desarrollar e impulsar la religión internacional. Y se debe, claro está, eso a su gran arrogancia y al sueño que Daniel le revela a él de que él era la cabeza de oro. Vemos que no era un pequeño cuarteto, y recuérdense que el propósito de la música era el de despertar las emociones de aquellos que escuchaban para que la razón, la conciencia y la convicción se oscurecieran. Muchas veces ustedes van a ver que la música es utilizada de esa manera. La música la utilizan las personas para traer las emociones, y a nosotros nos pasa, Si nosotros oímos música de nuestra tierra, con la cual nosotros hemos crecido, las emociones nos llevan y nos olvidamos de muchas cosas. Y para eso está diseñada la música. Ahora, las personas que estudian esta cuestión de psicología saben, por ejemplo, los psicólogos industriales se dieron cuenta de que la persona, si tenía que esperar en el teléfono mucho tiempo, se inquietaba y se enfurecía. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes han oído teléfonos que te ponen una musiquita de lo más agradable, ¿no? Y te calman con la musiquita. Bueno, estoy esperando porque estoy oyendo música. Porque saben que tiene un efecto peculiar, específico. Y eso lo hacen, las personas que están en poder la utilizan. Por ejemplo, bandas. Si tú le pones a un mexicano que está en la China, le pones música ranchera y le pones unos mariachis y a todo el mundo alrededor habla chino y oye eso, ya se sintió en su país, se sintió en la gloria que toquen, aunque sean chinos los que están tocando. O cualquier país, estoy hablando en generalización. O sea, que se utiliza para las emociones y para la persona oye eso y no son emociones en vez de utilizar la mentalidad. Esa es la manera que la utilizaban aquí esta banda para que estas personas no pensaran ni racionaran, sino que oían la música patriótica del imperio caldeo. Y cuando oyen eso, la emoción. Lo que estaba pasando es que lo estaban preparando para la adoración de una estatua, la estatua de Nabucodonosor. Y eso era debido, claro está, a que la música tiene un lenguaje internacional. La música traspasa todos los idiomas, es internacional. Elimina entonces cualquier barrera natural entre los pueblos de diferentes trasfondos culturales, intelectuales y religiosos. Hoy en día está la famosa música esta, ¿cómo le llaman a esta música? La música de la nueva era, así le llaman, que es un sonido muy internacional, a todas las personas le gusta, supuestamente. Hace que las personas y los pueblos de diferentes trasfondos culturales, intelectuales y religiosos se disipen esas barreras. Las barreras que existen entre esas diferentes categorías. El ritmo tiende a hipnotizar al oyente para que su respuesta sea mecánica, en otras palabras. Vemos que yo, por ejemplo, oigo música venezolana, que es donde yo me crié, tiene mucho tambor. Y yo oigo esa música y tengo que decir a alguien que lo apague porque comienza el movimiento automático. O si te ponen una buena rumba, inmediatamente te trae recuerdos y entonces es más mecánico el movimiento, ¿verdad? No necesita pensar mucho, es como ver televisión, que tú quedas ahí viendo la televisión y pasa una persona al lado tuyo y te ven así, viendo la televisión, todo hipnotizado. El ritmo tiende a hipnotizar al oyente y causa que esa respuesta sea mecánica. Y muy a menudo la música está diseñada como preparación para otra cosa. En este caso, la adoración de la estatua de Nabucodonosor. Yo no sé qué melodía entonaban ellos, pero ha debido ser una melodía de mucha emoción. Ya ellos han visto las conquistas extraordinarias de Nabucodonosor y el imperio tan impresionante que tenían. Las personas que estaban ahí, todas pensaban favorablemente de él porque todos eran súbditos de grandes riquezas. Eran la gente más importante del imperio. Era lo máximo que había en el imperio. Los gobernantes del imperio. Y claro está, todo lo que decía Nabucodonosor para ellos era maravilloso. Y él los prepara para esta adoración. La banda esta tocaba esa música como anuncio para que las personas se prostraran en la tierra y adoraran a la imagen dorada, pero no cabe duda acerca de la alternativa. Por un lado, él, como hace todas las cosas, por un lado da una orden y por otro lado le dice cuál es la alternativa si no cumplen esa orden. Daniel 3:6, el vocero, el heraldo, dice, cualquier persona que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Cuál es el sistema que utilizaban ellos más a menudo para castigar? El horno ardiente. Con eso asaban a las personas. Imagínense ver a una persona, un ser familiar querido, que a la mujer le quiten el marido porque lo sospechan de algo, y al horno. ¿Saben los gritos que produce quemarse vivo? Es una cosa extraordinaria. Hoy en día sabemos que la planicie de Dura, donde se hizo esta reunión para enseñar esta estatua de Nabucodonosor, también era utilizado para otro propósito. Esta era la arena donde los criminales y los enemigos del Estado morían. Era un lugar especial, en otras palabras. Jeremías 29:22 documenta el hecho de que el horno de fuego era el castigo babilónico típico. Esa era la manera que ellos mataban a sus enemigos. Jeremías 29:22. cuando Jeremías le está hablando al pueblo y le dice, de ellos se derivará esta maldición para todos los expatriados de Judá, que vemos que esta es la gran deportación babilónica, ¿verdad? Que están en Babilonia. Jehová te haga como Sedequías y como Acab, dos reyes, ¿verdad? A quienes el rey de Babilonia los asó al fuego. Esa fue la muerte que tuvieron ellos, asados vivos. No es que te van a matar primero y después te meten. No, 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 te asan vivo. Empieza a subir el calor, empieza a subir el calor, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y ahí te fuiste. Y esto era lo que le esperaba a las personas que no cumplieran con esta orden que había dado el rey Nabucodonosor. Cierta cantidad de festividades acompañaban a estas ejecuciones, y grandes multitudes de personas se congregaban para ser testigos del espectáculo. Era un espectáculo público, en otras palabras, cuando sucedían estas cosas. Le interesaba al rey que la gente supiera de que ahí no podían venirse con tontería ni babosada porque iban a morir. Ahí la cosa era en serio. Cuando el rey daba un edicto, ¡ja! ¿Quién iba a cumplir el edicto? Habían reyes que la gente no los podía mirar. Historia humana, cuando pasaba el rey, en la China se utilizaba mucho, pasaba el rey y no lo podían ver, tenía que tirarse al suelo o ver el suelo hasta que pasara el rey. Y el que desobedecía, tortura, pero desobediencia. Entonces, ¿quién iba a querer morir torturado? Nadie. Y los chinos eran los expertos en la tortura. Por eso, cuando el mandato se dio para adorar a la imagen, los horrores de la alternativa eran vívidos en las memorias de casi todas las personas que allí existían. Estos eran los gobernantes. Si al gobernante tenía un enemigo, que era enemigo del Estado, lo único que tenía que decirle era al rey Nabucodonosor y la persona perecía. Hasta, me imagino que ellos han tenido también el poder para hacer ellos mismos esta clase de actividad en el nombre del rey. Entonces, probablemente las llamas que despedían el horno podían ser vistas por todas las personas que se reunían en la planicie de Dura. Y aún los creyentes se daban a la racionalización de que el Señor entendería si ellos se postraban delante de la imagen. Esto sucede porque sobre todo si la persona no tiene suficiente conocimiento de Dios, da su brazo a torcer inmediatamente. Va a cuidar, como dicen vulgarmente, el pellejo. No, 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 sancochado no. Que me muera durmiéndome, pero no sancochado. Ahí vemos que es algo extraordinario. Ellos a lo mejor, claro, pensaban, eso es muy probable, como la racionalización de una persona. Seguro que Dios no quiere que yo muera, y no es gran cosa que yo me postre. O sea, Dios no se va a morir porque me postre, sabe que me están obligando a postrarme. Si obedezco al rey, puedo retener mi lugar en la comunidad y puedo continuar evangelizando a los demás. Y todavía puedo tener un buen testimonio, pero si muero, ¿con quién se queda Dios? No hay. Esta es la misma manera de pensar chapucera de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos piensan de esta manera. Nosotros no nos hemos visto, no nos encontramos con la muerte, pero hay una manera de pensar en nuestras actividades diarias. Y la manera de pensar es poner a Dios número dos, no número uno. No, primero déjame salir de este apuro de aquí, entonces sí después regreso contigo. El apuro es que me van a matar. Y cuando termine y salga de esto, entonces sí estoy contigo otra vez para darte las gracias de que no me mataron. Y eso puede ser cualquier cosa. Puede ser que tengo que atender a mis hijos. Tengo que atender a mis hijos y no puedo venir porque tengo que atender a mis hijos. O tengo que trabajar y no puedo venir, es muy importante mi trabajo y no puedo perder el trabajo. Espérate un momentico, Dios, déjame salir de mis broncas y entonces ya yo te pongo atención a ti. Pero tú entiendes cómo son las cosas. O poner de frente, en frente de Dios, a otra clase de actividades. Hay muchísimas, hay un sinnúmero de actividades que nosotros podemos tener que ponen a Dios segundo. Si nosotros ponemos a Dios primero, Él honra su palabra. Yo no sé cuántas veces ustedes han oído a creyentes decir que se quedan en una iglesia apóstata debido a que les daba una oportunidad para enseñar la verdad o debido a que era un oficial de la iglesia. No sé si ustedes han oído a una persona decir eso. Se queda ahí con ese propósito. Si usted está en un lugar donde los principios bíblicos están comprometidos en cualquier nivel, su único curso de acción es de separarse. No decir nada, simplemente separarse. Ahí no está lo bueno y tarde o temprano Dios provee para que la persona se separe, simplemente. Tarde o temprano todo creyente entonces se va a encontrar una situación en la cual encuentra una crisis en la política de alguna organización. Y, claro está, tiene que decidir qué es lo que va a hacer primero. Primero déjame salir de mis cosas como si Dios no supiera cuáles fueran nuestros problemas. Dios sabe cuáles son nuestros problemas. Nos da a nosotros, ¿qué es lo que nos da Dios a nosotros? Nos da la oportunidad de elegir. Él sabe que Él va a proveer. La cosa es que nosotros somos los que decidimos, o sea, con ese examen, hacia dónde nos dirigimos. Ya vemos que cada vez que nosotros tomamos una decisión, aquí llegamos a la encrucijada, podemos tomar esta o esta. Si esta es la positiva y esta es la que va en contra de Dios, si tomamos esta, esta te da dos más. Positivo o negativo, esta te da dos más. Positivo o negativo, pero nosotros vamos entrando, imagínense la separación que hay. Este da positivo o negativo, hay una separación inmensa cuando eso se va trayendo. Todos los días nosotros tomamos una decisión, todos los días tenemos exámenes. Y si nosotros exigimos en nuestro examen, ponemos a Dios primero, entonces nosotros tenemos la garantía absoluta de Dios de que todo va a salir bien, garantizado por Él. Por Él, por Dios Todopoderoso, estamos hablando por Él mismo, como estudiamos el otro día, por la esencia divina está garantizada. Nosotros, claro está, lo comprendemos más y más a medida que conozcamos más y más a Dios, que Él es el que vale, y Él es, hacia Él es que se dirigen nuestros pensamientos, hacia Él se dirigen la manera que nosotros nos movemos en este mundo. Recuerde que Dios nunca honra el compromiso, no honra el compromiso a Dios, porque no es su palabra. Dios le da garantía a su palabra, no al compromiso. En Daniel 3:7 nos dice: por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, de todos los pueblos, naciones y lenguas se prostraron, aquí dice, y rindieron homenaje. Mala traducción, la pueden cambiar. La traducción es adoraron. Ellos adoraron a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Es el participio activo real de Sagad. Por eso les digo que la traducción es adoraron, que quiere decir caer en adoración. No es rendir homenaje. Esto no se trataba de rendirle homenaje a una persona. Aquí se trataba de una religión pagana la cual ellos tenían que adorar. Y aquí está el ejemplo de la postración física sin el consentimiento mental. Externamente ellos tenían que adorar a la imagen. Pero eso no quería decir que mentalmente lo hacían, estaban siendo forzados en contra de su voluntad, de su libre albedrío. O sea que ahí Nabucodonosor estaba forzando su libre albedrío en el albedrío de las otras personas. O sea, no les da libre albedrío. O sea que la religión siempre enfatiza lo superfluo del ritual y del conformismo, mientras que la cristiandad enfatiza la actitud mental interna. El que quiere adorar a Dios puede venir a adorar a Dios. Y la adoración de Dios se hace conociendo su palabra, no hay otra manera. Mientras más conoce uno la palabra de Dios, más tiende a hacer las cosas que son favorables para la vida de sí mismo. Dios le ha dado libre albedrío a la raza humana y uno siempre debe tener la libertad para tomar una decisión, aún una equivocada. Nosotros tenemos el libre albedrío. La base de la libertad es el derecho de escoger por sí mismo. Y vemos que, sin embargo, Nabucodonosor violó ese principio. Él exigió que todas las personas obedecieran la voluntad de él, porque estaba metido en la arrogancia máxima del sistema cósmico. Este fue el peor momento del Imperio Caldeo, cuando él hizo eso. Y recuérdense que aún Dios no se mete con el libre albedrío de cada persona en los asuntos espirituales. No lo puede hacer. Ya yo les he contado que si Dios se mete con el libre albedrío del individuo en lo que concierne a las cosas espirituales, cesa de ser el conflicto angélico. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo utilice su deidad para hacer la voluntad de Dios. Ya hubiera cesado. Ya no es el conflicto. Porque ese conflicto se resuelve con la voluntad del ser humano. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder entender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.